Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos. Viernes soleadito esta mañana, se siente todavía la humedad, pero ya también el calorcito. Los saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de Radio Metrópoli. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada. Esto es Forma y Fondo. ¿Cómo están? Espero que tengan muy buen día. A quienes nos escuchan mientras conducen en su auto, vayan con cuidado. Siguen los conflictos de tráfico. Yo sigo sosteniendo mi teoría. Algo pasó con las últimas lluvias. Quizás se han desincronizado semáforos. Pues está lento el tráfico, pero con calma, para llegar a destino. Lo saludo como siempre, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Comenzamos nuestro programa. Por cierto, a quienes nos oyen a través de internet fuera del país, por la razón que se hayan ido, sigan informándose a través de nosotros. Bienvenidos a nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Un super fin de semana deportivo, ahora sí hay como 400,000 partidos. Y creo que muchos son de buen nivel, salvo los de el de la Chivas mañana, todos los demás están buenos.
Ándale pues, María, ándale, ya lo, pero es que no lo puedes ocultar, te sale el cobre de inmediato.
Ay, ay, ay. Oigan, hay mucha información interesante en torno al huracán que está ya tocando tierras mexicanas, aterrizó en Tulum, como dirían, categoría 2, a ver cómo nos va. Va a tener un doble impacto en México, por lo menos es en esta zona de Yucatán, Quintana Roo, y luego sube con otro impacto en Tamaulipas, a ver cómo nos va. Por lo pronto sí nos traerá algunas, seguramente, lluvias o escurrimientos por acá de beneficio a la cuenca Lerma-Chapala, pero ojalá y no haya fallecidos. Eso es lo más importante, que las autoridades hagan operativos y que reubiquen las zonas donde hay asentamientos irregulares, que es donde regularmente ocurren tragedias. Eso más adelante, bueno, le daremos más detalles. Y la otra noticia que me parece está buena para conversar con ustedes, pues es la conformación del tercer bloque del gabinete de Claudia Sheinbaum. Creo que todo bien, no le atiné, no fue Mario Delgado, el secretario de Gobernación, pero qué buen susto se llevaron, ¿verdad? Porque cuando vieron que era uno de los que había entrado al inmueble, pues sí pintaba como para que pudiera ser. Al final de cuentas, Rosa Isela, la super policía, ahora va a ser la 02 del gobierno de Claudia Sheinbaum. La verdad, para mí no cumple con muchas características a las que nos tenían acostumbrados antes a los secretarios de Gobernación. Pero por lo pronto se ve que es la principal aliada o la que va a estar en la política interior, haciéndole esa política interior a Claudia Sheinbaum. Por el lado de Omar García Harfuch, creo que no hay ninguna novedad. Sí hay algunas dudas, no sé ustedes qué opinan, pero si la Guardia Nacional ya va a pasar al Ejército, la pregunta entonces, ¿a quién va a dirigir este cuate? Pues como a 5 elementos, yo creo. Y ahí hay algo muy interesante, porque estaba escuchando algunos análisis de expertos en seguridad y dicen, ojo, es cierto que van a aprobar una reforma constitucional para que la Guardia pase al mando del Ejército. Es cierto que ya no hay una policía federal como en el sexenio de Peña Nieto, que llegó a llamarse hasta Gendarmería, ¿se acuerdan? Pero es cierto que si bien no va a tener esa fuerza operativa Omar García Harfuch, sí va a tener el área de inteligencia. Entonces vamos a ver de qué tamaño pues despliega una dependencia con la intención de hacer las estrategias, las maniobras, pues con tal cual la inteligencia para combatir al crimen.
O el espionaje.
O en otras palabras, a ver qué tanto espía a los enemigos, que también puede ser eso. Lo que es un hecho es que ese cuate está pintando...
También puede ser eso, dices Mario. Mario,
oye, lo que
los
es un
viernes
hecho,
andas muy ingenuo.
Ándale pues,
Pues no, nada más ve lo que pasa.
Has de andar muy brillante los viernes.
Pero cuando menos se acuerda uno de lo que ha venido pasando en los últimos años, dices, no, pues ya sé qué va a ser... del señor Omar García Harfuch. Pues sí, pues va a ser el brazo duro de Claudia Sheinbaum.
El que va a estar espiando ahí a los enemigos. Hasta allí creo que todo bien. La del bienestar, pues tiene lógica que refrende. Esa señora, no sé de qué quiera ser gobernadora próximamente, porque tiene todas las credenciales y plataforma política. Lo que me parece patético. Y eso es como hasta ahorita el gran error del gabinete. Se llama haber llevado a Mario Delgado a la Secretaría de Educación. La cosa más patética, o sea, ¿cómo es posible que otra vez, por tercera ocasión en una administración, llegue una persona que yo creo que sabrá contar los billetes en su cartera, pero no sé si en materia educativa sirva de algo para tener un mejor sistema educativo? Se están llevando otra vez entre las patas a la educación.
Pues me parece también, Mario, comulgando con tus puntos de vista, que también es muy mala la decisión. Esa es mi idea. Muy mala la decisión de Mario Delgado y la de la señora Rosa Isela. Bueno, aprovecho antes de emitir más puntos de vista, pues para presumirles nuestro sondeo. Ya está colocado en nuestras cuentas de la red X, siempre conocida como Twitter. Está el sondeo sobre este tema que acabas de mencionar. Amigos que nos están escuchando, quienes nos siguen en esta red social, quienes participan continuamente en nuestros sondeos los lunes y los viernes, y a todos los que quieran entrarle, hoy los invito muy cordialmente. Es un tema que tiene cierto contenido de polémica, pero que también es un llamado a que reflexionemos sobre las decisiones que se están tomando. Le doy lectura. Buenos días a todos en Metrópoli 1150, Forma y Fondo, el sondeo de viernes. Claudia Sheinbaum nombró a Mario Delgado y a Rosa Isela Rodríguez en Educación y Gobernación. ¡Sorpresa! ¿Delgado es el indicado para la SEP y Rosa Isela podrá con la política interna del país? Es la pregunta que hacemos. Dos opciones de respuesta. No, mala decisión. La segunda, sí, son los indicados. Pues ahí está el sondeo, permanece 24 horas, como siempre, a la orden de ustedes, para que pues pasen, voten, dejen algún comentario. Para nosotros es importante siempre, porque esto alimenta los temas de conversación, no solamente aquí en el programa, sino a lo mejor también entre ustedes. Se hacen diálogos ahí en el muro de lo que es la red X, y pues también puede servir, eso no nos damos cuenta, pero yo creo que también es útil, les puede servir como punto de reflexión, de diálogo, de análisis en su círculo personal. Pues Mario, yo añadiría que hay un elemento que no podemos perder de vista. Hay una presión muy fuerte sobre Claudia Sheinbaum, esa es responsabilidad de ella, de repetir a muchos de los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Quizás no en el mismo cargo, los está colocando en posiciones diferentes, pero la señora Sheinbaum está muy presionada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador y por el presidente mismo, pues para que sigan los mismos, o la mayoría de los que están en su equipo. ¿Con qué finalidad? Pues seguir manteniendo un alto nivel de influencia. Porque yo creo que no sorprendo a nadie diciéndoles que si una persona ha llegado a una responsabilidad tan altísima como es la de formar parte de un gabinete, pues tiene un sentido de agradecimiento y de lealtad con quien la condujo hasta allá. Si esas personas llegan por la vía de la mano, la decisión de Andrés Manuel López Obrador, pues se van a encontrar con la disyuntiva de a quién le siguen respondiendo en el futuro. Pues claro que hay un porcentaje indeterminado, pero alto, de influencia de Andrés Manuel López Obrador en lo que será el gobierno. Hay muchas especulaciones, análisis, hipótesis sobre si Claudia Delgado está conformando un gabinete que tendrá una duración de unos meses, de un año, de dos años, o quizás durante el primer trienio, para después deshacerse de ellos e iniciar con un equipo más propio, que más le responda a ella. Mientras eso se da, porque efectivamente sucede, pues también estamos en el derecho de analizar los perfiles. ¿Cuántas veces aquí hemos emitido críticas contra Rosa Isela Rodríguez? Todas las veces, ¿no? Por un elemento que tú acabas de mencionar y que me parece totalmente visible. La señora ha sido la secretaria de Seguridad Ciudadana de todo el país y pues básicamente su papel se ha limitado, al menos en público, a leer estadísticas. Porque quienes llevan el control de las decisiones fuertes en materia de seguridad interna, pues son los mandos de las Fuerzas Armadas. Y tú mencionaste un elemento importantísimo. De hecho, Claudia Sheinbaum está decidida y determinada a que se implemente una reforma constitucional que le dé la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso ya ocurre. Lo único que quieren es formalizarlo en las leyes. para que el ejército, que siempre ha demandado que le den seguridad en sus decisiones, pues tenga total justificación legal. Y es el mando militar el que toma las decisiones, el que forma, el que elige, el que saca a los que no le conviene y el que tiene el control sobre la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos son? ¿120,000? ¿102,000? ¿Se me va esa cifra ahí?
Ya deben de ser como 140.
Bueno, entonces sí son 120 y aumentando. En una porción de los estados del país es más grande la Guardia Nacional que las policías estatales. No sucede así en Jalisco, pero en otros estados sí.
Pues, a ver, ¿pero qué dijiste?
En varios estados la fuerza de la Guardia Nacional, la fuerza operativa, es mayor a la fuerza estatal. Estamos hablando de más de 10 estados de la República. Pues eso nos habla del nivel de influencia y de poder que tienen las Fuerzas Armadas al administrar a la Guardia Nacional. Y bueno, pues ese fue el papel que desempeñó Rosa Isela Rodríguez, porque además no fue la primera secretaria de Seguridad. Fue este señor, siempre se me olvida su nombre, Alfonso Durazo.
Alfonso Durazo.
Que luego dejó ahí tirada la toalla y se fue a competir para la gubernatura de Sonora, y ahí está. Pues también muy cuestionado con su desempeño como gobernador sonorense. Bueno, pues ese es el papel, y a ella le encargan la política interna.
Yo no le veo...
La verdad es que no tiene ni las herramientas, ni el nivel de influencia, ni el equipo.
Pues el único antecedente que ella fue 2 años secretaria de gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital del país. Pero de allí a secretaria de gobernación.
Yo no sé qué vínculos pueda tener con los gobiernos de los estados.
En lugar de Bucareli, que le den una oficina de 3x3.
¿Cuál será el nivel del diálogo? Eso a mí me hace preguntarme, ¿quién de veras va a mandar? Porque Rosa Isela no. Bueno, al menos no en la tradición política mexicana. Y lo de Mario Delgado, pues Mario, se me hace tristísimo, porque la educación pública y la educación básica en México pues está llena de retos y dependientes. Ni siquiera hay mucho que rascarle.
Se me figura que quedaban dependencias unas 3 y Mario se fue quedando sin
opciones. Le hubieran dado la del trabajo.
Y le dijeron, pues te quedan estas 3, ¿cuál quieres? Ah, esa, ándele pues.
Y me voy a explicar. Mario Delgado no es ningún tonto.
No, por capacidad de mando político, sobre todo, creo que...
El tipo tiene una red nacional.
Pero de secretario de Educación.
Nada más que es eso. No tiene nada que ver con educación. El señor es, ¿cómo le diré? Un boxeador fajador, imagínese usted. Dispénseme la metáfora. Es un tipo que pelea y duro, que se enfrenta con los retos, que tiene mano dura. Ahí lo vemos todo muy sonriente y hablando suavecito. Pero es durísimo. Pero en la grilla. Mario Delgado es un fajador en todos los temas político-electorales. Pero no sé si la idea es que controle a los sindicatos, pero pues tampoco veo que les controle si los sindicatos están en acuerdo con el gobierno.
¿Tú crees que llegó sin el aval de los sindicatos?
Pues fíjate que hasta se los pueden saltar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un acuerdo político muy claro con la...
¿A billetazos?
Claro. Bueno, Mario, los acuerdos se hacen así. A mí me interesa esto, de todo esto que me interesa, que me toca, para yo poder corresponderte. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el más grande, no vamos a escuchar descalificaciones de ellos. La CENTE, ese sí, quién sabe, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues, no tiene una sola voz de mando. Digamos que lo único que los identifica son sus demandas y su ambición de obtener posiciones, pero es muy distinto, por ejemplo, la CENTE de Oaxaca a la CENTE de Michoacán. En fin, lo que me llama a mí la atención, y ustedes, amigos que nos escuchan, porque entre nuestro radio escuchas hay muchos maestros, muchos trabajadores del sector educativo, pues ustedes nos dirán qué opinan de Mario Delgado. A mí no me parece una decisión como muy atinada, más bien así como se me hace como desilusionante, porque significa entregarle la educación básica a un político que tiene pues otra agenda de trabajo y que evidentemente va a dejar en segundo término los esfuerzos que se requieren y la aplicación para mejorar la educación básica, y eso implica pues a millones, decenas de millones de personas, tanto estudiantes como el personal educativo, como el personal administrativo, y pues de ahí de pasada también van los papás de los estudiantes, las familias completas. ¿Qué habrá pensado Claudia Sheinbaum? Pues quién sabe, será presión, porque si se trataba de premiar a Mario Delgado, insisto, Mario, le quedaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hacer negocio.
Pues iba a ser secretario del gabinete, iba a tener su nivel de influencia, iba a poder colocar a los suyos, y pues a lo mejor, pues a tomar banderas, ¿no? La defensa de los trabajadores, etc., etc. Pero pues la educación, desde mi perspectiva, los nombramientos del gabinete han venido de más a menos. Van 3 semanas de nombramientos, recuerdo la primera semana, todos decíamos, oh, se va notando, gente con conocimiento, gente adecuada.
Vamos a terminar con el changoleón de secretario de qué.
Pues le quedan a la presidenta electa decisiones muy difíciles, no la del trabajo, pero pues sí las secretarías de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que esas son delicadísimas. Y pues bueno, ahí está la justificación de nuestro sondeo. Están cayendo los votos, el 91% está opinando que no, que es una mala decisión haberles entregado gobernación y educación a Rosa Isela Rodríguez y a Mario Delgado. Pues es un tema que se va a comentar mucho seguramente.
En fin, la próxima semana no sé si puedan, si dé a conocer más perfiles o se espera hasta agosto para el gabinete de seguridad, que sería el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Evidentemente la Guardia Nacional, sí es interesante saber también quién va a estar allí, ¿no? Ahorita, por lo pronto, pues, ¿qué es? El presidente es el que le presenta una terna, ¿no? Ah, no, el Ejército presenta una terna. El Ejército. Y es la presidenta la que dice si le gusta o no, si no va de nuevo otra terna. Pero al final de cuentas ya es casi lo último, ¿no?
Ya sí, pues ya son las cuestiones muy, muy, muy delicadas, porque pues no puede haber, y menos en este paréntesis histórico, Mario. Tenemos al Ejército en todo, pues no puede haber, digamos, diferencias notables. A lo mejor diferencias de opinión, pero que se puedan arreglar. Bueno, pues ahí está el sondeo. Y Mario, mientras tanto, fíjate, cosa curiosa. Las cosas, digamos, no es tampoco tan extraño. Pablo Lemos, el gobernador electo de Jalisco, pues ya está teniendo una agenda pública pues bastante activa, prácticamente lo vemos todos los días. Y pues como había nombrado Claudia Sheinbaum a miembros de su gabinete, le preguntaron al gobernador electo de Jalisco que el cuándo. Y él dijo, calma, calma.
2 meses.
Fíjate. No, coman ansias. 2 meses. Oiga, y seguridad, eso va a ser hasta el último. Va a ser la última decisión. Prácticamente yo creo que, pues no me sorprendería que esté rindiendo protesta como gobernador y apenas ese día nos diga quién es el titular de la Secretaría de Seguridad. Porque también creo que habrá un rediseño con Pablo Lemos, un rediseño de lo que será la responsabilidad de seguridad pública en Jalisco. Digo, ayer estábamos comentando, por ejemplo, ¿no?, la inconformidad con el tema de la policía vial. Creo que Pablo Lemos va a hacer algunos cambios en ese sentido y muy probablemente, digo probablemente, la policía vial deje de formar parte de la Secretaría de Seguridad en el estado de Jalisco. Pero pues para eso tenemos que esperar más de 2 meses.
Bueno, lo que alegan es de que como son operativos, tienen que estar más bien al mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero entre eso y la Secretaría de Transporte y la Policía Vial, algo tiene que pasar, ¿eh? Porque asumen funciones cuando quieren de relacionadas, como en las pasadas administraciones. En fin, son los temas que trascienden este viernes, fin de semana, que bueno, hace rato estaba nublado, pero en algunas partes hay sol. Seguramente las lluvias comenzarán a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, para que se hagan sentir las tormentas debido a estos fenómenos naturales que están presentando.
Sí hay previsión de que pueda llover muy fuerte, ¿no?
Sí.
O sea, no van a ser lluviecitas así refrescantes. Sí puede haber un tormentón sábado o domingo. Pues tengan ustedes sus previsiones y sobre todo recuerden que si se ve el cielo muy negro y ustedes pensaban salir, pues a lo mejor no conviene tanto. Y se los digo porque el fin de semana pues son días ideales. La gente los espera para salirse a convivir, a tomar algún refresco con los amigos. Pues sobre todo recuerden que con una tormenta fuerte sí se pone hasta riesgoso. Por cierto, Mario, ¿cuántas víctimas se han contabilizado ya, víctimas fatales del temporal de lluvias? 3, ¿verdad?
Yo sumaba 2 por arrastres.
El niño de 15 años.
Mario y el de 14 años.
Y bueno, hablaban de una tercera víctima, aparentemente había caído un canal.
Pues, al que uno cayó al río Santiago.
Sí, el jovencito.
No, dice, si no es por el riesgo, es por la contaminación.
No. No sé, pero ciertamente un río crecido pues casi casi nada más para expertos nadadores, es muy peligroso. Pues lo que quiero dejar puntualizado es que el riesgo sí es grave, no se confíen. Entonces, pues sí parece que el fin de semana los pronósticos de lluvias pueden ser riesgosos. Y en otro tema, Mario, antes de que el señor Luis Durán, que nos está acompañando hoy en controles, pues si quiere muy menor, pero ayer estuvo por aquí Xóchitl Gálvez. La señora se me hace un poco, pues mira, un tanto extraño, pero entiendo que hay cierta corresponsabilidad. Hubo un porcentaje de votantes. La señora está recorriendo algunos lugares del país para agradecer. Tuvo una reunión por aquí en un hotel que está frente a Expo Guadalajara y se reunió ahí con un grupo de simpatizantes. Si usted quiere escuchar algunos de sus puntos de vista, por ahí tuve la oportunidad de entrevistarla. Lo puede ver también en mi cuenta de X. Básicamente, pues hace un llamado y no me parece descabellado. Dice que primero que no va a trabajar con ningún partido político. El PRI y el PAN, pues que resuelvan sus crisis internas. Durísima la crisis del PRI. Es así, me llama la... No porque la del PAN sea menor, ¿eh? El otro día nos decían, ¿ya vieron la bronca que se echaron Javier Lozano y Marco Cortés? Yo no la había visto, la vi.
Calderón y Cortés también. No,
bueno, pero era Javier Lozano, porque Calderón pues está en España. Esa pues se la intercambian a tuitazos. Pero ahí Javier Lozano fue prácticamente, nomás le faltó aventarle el vaso de agua en la cara. Le dijo de todo. Pues, ¿qué te diré, Mario? Pues es medio morboso, pero pues Marco Cortés tiene la piel muy gruesa. Él dice, sí, yo voy a ser senador, y se acabó este cantar. Pero lo del PRI sí está fuerte, porque ayer no lo alcanzamos a comentar, hubo un desplegado de más de 260 personas, exgobernadores, que creo son los de mayor peso, expresidentes del PRI, le exigen a Alito Moreno que ya renuncie, que no sea sinvergüenza, se quiere quedar otros 8 años de dirigente del PRI, y uno de los puntos más simpáticos, quiere tener el derecho de endeudar al partido, cuando menos con el 20% de las prerrogativas, y es cuando no entiende los negocios de los partidos. Bueno, el punto es que dice Xóchitl Gálvez, dice, pues tenemos que empezar ya, de veras, si queremos que exista una oposición, tenemos que empezar ya a empujar perfiles distintos pensando en las próximas elecciones presidenciales. Asegura Xóchitl Gálvez, ¿ustedes creen que Claudia Sheinbaum, al tomar la presidencia de la República, no va a empezar a preparar la sucesión presidencial? Obvio que sí. Pues en la oposición, dice Xóchitl Gálvez, si no quieren que les pase lo que pasó conmigo, que 9 meses antes de la elección, ahí andábamos adivinando a ver quién podía, pues tienen que empezar a ver perfiles serios con potencial de crecimiento. Y sobre todo habla ella de invitar a los jóvenes, para que los jóvenes participen en política. Pues suerte con el reto, creo que tiene razón, pues a ver si le hacen caso.
Pues sí. Son parte de los temas con los que abrimos el programa, son las 9:31, vamos a dar una pausa, regresamos.
Bueno, hay muchos mensajes, mi estimado Mario, al través de WhatsApp. Los viernes es ese fenómeno muy peculiar de que la gente escribe y mucho, así que con mucho gusto les vamos a dar salida. Por aquí nos están reportando con fotografía incluso que en el cruce de 8 de Julio y López de Legazpi no funcionan los semáforos. Un señor que vende periódicos lo está haciendo de agente de tránsito ayudando a la circulación. Lo bueno es que sí le hacen caso a los automovilistas. Bueno, pues es que estos ejemplos ya se habían presentado. Ciertamente, pues hay gente que dice, pues ante esto, déjame echarles una mano. Buen día, mi pregunta es, ¿quién quedó como presidenta de Tlaquepaque? Estoy a oscuras, no sé nada, quisiera saber. Bueno, en este momento, no nos dice su nombre, no, pero bueno, en este momento la presidenta electa de San Pedro Tlaquepaque es Laura Imelda Pérez Segura, fue candidata de Morena y los partidos aliados. Hay una impugnación en proceso todavía en el Tribunal Electoral. Jorge Hernández, buenos días, Jonás y Mario. Están dejando de lado quién pudiera ser el fiscal general de la República en el próximo gobierno federal, o el fiscal Gertz durará 7 u 8 años como en los Estados Unidos. Bueno, revisé y sí, estrictamente, en los primeros años de la siguiente administración, Alejandro Gertz puede seguir siendo el fiscal. fue electo, si mal no recuerdo, para 9 años. Así fue elegido, esa fue la determinación. Yo pensaría que pues ya es tiempo de que se vaya a descansar fuera de su oficina, porque ahí también creo que, además de echarse un pleito con una cuñada, un pleito que fue muy sonado, se le murió su hermano y se dedicó a pelearla a ella, fuera de eso pues ha dejado mucho, mucho a deber en su desempeño como fiscal del país. Por aquí también nos comparten este mensaje: por un error administrativo y jurídico del Senado y la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que nunca nombraron a 2 magistrados que se requieren, no tiene capacidad constitucional para realizar la declaratoria de validez de la elección presidencial. Al no existir, Andrés Manuel López Obrador tendría que ser relevado por una presidencia interina para realizar las elecciones otra vez. Dice, urge que compartan. Bueno, este tema ya se había manejado, pero tiene una salida. Los propios magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal pueden elegir a un integrante más entre los magistrados que hay en el país. Esa elección es específica para declarar la validez de la elección presidencial. Ante la ausencia, ellos pueden hacerlo, la ley se los permite y es el procedimiento que se está desahogando. Yo los invitaría a que no compren llamadas de pánico que no tienen fundamento. No va a haber ningún problema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a poder cumplir con esa facultad, que es la de darle validez a la elección presidencial. Ellos pueden hacer ese nombramiento. Eligen de 2 maneras, por antigüedad, o sea, al magistrado más, digo, de mayor edad, o también lo pueden elegir por competencia. Eligen ellos y entonces los magistrados lo nombran, ya tienen la mayoría y cumplen con ese nombramiento. Dice aquí, como tono de broma, porque nos ponen una carita de carcajada, no se la van a acabar aquí, digamos, los cárteles de la criminalidad con García Harfuch. Bueno, pues ahí lo dice y además pone la carcajada, supongo yo que es evidentemente una ironía. Por aquí nos dan un comentario. Mario Delgado solo va a dar continuidad al pésimo proyecto educativo de la 4T, seguirá dañando y deteriorando el proceso educativo de los niños. Yo soy docente jubilada, nos dice la señora Rosa, me duele darme cuenta de lo que está pasando en México, es lamentable, necesitamos un José Vasconcelos en educación. El señor Delgado está a una distancia abismal, nada que ver, lástima, qué pena. Es el comentario de una maestra jubilada. Edgardo Morales, para la próxima semana les recomiendo en el sondeo preguntar si el gobierno del estado y presidentes municipales estaban listos para recibir el temporal de lluvias y sus reacciones fueron las esperadas. Así como ya preguntamos algo en ese sentido, don Edgardo, déjeme retomar y le voy a dar cuenta de ello, porque ciertamente cuando empezaron las lluvias hicimos una pregunta muy similar y sí, ciertamente la votación en el sondeo pues criticó mucho la falta de preparación. Buenos días, les iba a desear un feliz viernes, dice Alfredo García, pero me amargué cuando vi el video del muchacho que fue asesinado frente a su papá en una carretera de Puebla luego de que los asaltaron. De veras, qué horrible país tenemos, ya no puedes hacer nada sin temor a que te trancen, te asalten o te maten. Bueno, don Alfredo, es lamentabilísimo. Sí, tenemos ejemplos no solamente de este caso, otro que también llamó mucho la atención y es pues urgente de atender, cómo asesinaron de manera muy fría a una dependiente de una tienda de conveniencia. Bueno, pues es una farmacia ahí en Uruapan. Llegaron, asaltaron, les entregó lo que pedían y antes de irse pues le dieron un tiro y la mujer murió. Sí, son datos muy duros de ver que hay un descontrol total. Incluso a veces uno piensa, se pregunta, creo que es válida la pregunta, de veras que hasta los delincuentes no tienen que tomar una medida razonable, no pueden andar por ahí asesinando personas. Si lo que quieren es robar, pues roben y váyanse. Bueno, dice Ramiro Baeza, yo pienso que Mario Delgado nunca ha dado clases ni de cocina, no sé si me equivoco, me pueden ayudar si ha tenido docencia, pedagogía, conocimiento, educación. Mario Delgado es economista por el ITAM y luego me decían, te apuesto que Mario Delgado, si tiene hijos, no los mete a escuelas públicas.
Pues no. Y aparte,
no tiene nada que ver con
dar
eso.
Dar clases de cocina tampoco creo que es tan fácil,
Se requiere gracia y otra cosita. Mario, pues su gustas llamadas, porque luego nos andamos quedando a deberle a la gente que nos se comunica vía telefónica.
A ver, vamos a ver lo que nos dicen a través de las llamadas telefónicas. Dice José Luis Ramírez: detuvieron a dos delincuentes que dispararon contra policías y los dejaron libres. A ver si ahora critican lo que quiere hacer López Obrador con el Poder Judicial.
Nada que ver, don José Luis. Una cosa es un mal desempeño, una mala integración, no lo sé, y otra cosa es la reforma que están proponiendo. De hecho, los expertos dicen, esa reforma no va a resolver. ¿Y sabe quiénes lo dicen también? Los simpatizantes, los que saben de leyes en la 4T, también dicen que la reforma no va a resolver estas broncas.
Rosa Imelda Plasencia dice que en el mercado de, a ver, el mercado del Cuarto Centenario, desde el sábado no tienen agua. En lugares donde venden comida para lavar trastes deben sacar el agua del aljibe. Híjole, pues a ver si no pierden clientes. Carmen Prisú pregunta, ¿qué opinan de que dejaron libres a los delincuentes que detuvieron? Que el juez los dejó libres.
Pues es lo mismo lo que nos preguntaba don José Luis hace unos momentos. Pues, mire, yo Carmen, yo le quisiera dar una opinión, pero no tengo conocimiento del caso. Lo que sí es que si toda la sospecha recae sobre el juez, pues habría que revisar su desempeño y evidentemente sancionarlo si lo hizo indebidamente. Pero pues luego no sabemos ni siquiera cómo está integrada la carpeta de investigación.
Que regularmente por las fallas el juez tranquilamente puede decretar la libertad de del aludido. Alma Ruiz, es un error poner a Mario Delgado, la educación merece un intelectual. Carlos Delgado, la designación de Mario Delgado no es adecuada, es un retroceso y qué mal que las universidades lo apoyen. Rubén Villa, anular el juicio de amparo atenta contra los derechos humanos. Benjamín García, Mario Delgado y Rosa Isela son impuestos por el presidente López Obrador, que no quiere dejar el poder. Bueno, en el caso de, no sé si de Rosa Isela, pero en el de García Harfuch, creo que ahí sí lleva mano totalmente esta Claudia Sheinbaum. Gracias también a Rosa Navarro, dice, qué tristeza que gastemos tanto dinero y sigue la misma gente sin hacer nada por el pueblo. Montserrat García, me da tristeza por mis hijos y nietos que haya quedado Mario Delgado en educación, esperaba a alguien más preparado. José, es que fíjese, es ridículo que en algunas dependencias pongan a gente que tiene 3 honoris causa y posgrados y todo, y que en donde se necesita ese tipo de perfil pongan a un politiquillo.
Pues a mí más que tristeza también me da así como indignación, Mario.
José Alfredo Corona pregunta, ¿por qué la policía se afana tanto en detener delincuentes y los jueces los dejan libres? Don José, es que es lo que comentaba Jonás, cuando los informes homologados o las carpetas de investigación son mal integradas por el Ministerio Público, pues el juez tranquilamente dice, maestro, pues...
No, pues es que si
hacen procede, todo con las patas.
Si procede de otra manera también lo pueden castigar. Digo, no se trata nada más de defender a los jueces. Se trata pues de ver que también tienen que darle la herramienta precisa.
Que representen un peligro para la población y por eso diga, no, sí te quedas.
Pero tiene que haber elementos. Escuchaba una explicación muy clara, Mario. Decía, a ver, se les olvida que en la reforma judicial el juez no es poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que tiene la extensión de la detención. Por eso el poder ejecutivo es el que puede decir, tú estás cometiendo un delito, tú estás violando la ley, yo te detengo. Entonces, ahora vamos con el encargado del Poder Judicial para que determine cuál va a ser tu sanción. Y pues evidentemente las personas detenidas también tienen derecho de que haya un juicio y pues sus abogados también dicen, oye, pues está mal integrada la investigación, esto no procede. Y pues puede suceder, no sé en este caso qué haya pasado. Ahora, ¿por qué los policías se afanan en detenerlos? Pues porque ese es su trabajo. Pues los policías están para eso.
Saúl Villalobos, un grave error nombrar a Mario Delgado como secretario de Educación, pero no nos extraña porque está en camino la destrucción de la educación en México. José González Gómez, ya van a dejar de hablar de Obrador, ahora hablarán de Claudia. Nada los tiene conformes. Oh, don José, pues está viendo...
Pues ni modo que hablemos de quién, ni modo que hablemos de Luis Echeverría.
Miguel González Hernández dice que Mario Delgado ya estuvo en educación cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno. Raúl Castro, ya sabíamos que con la 4T iríamos en decadencia, qué vergüenza.
Bueno, hay también otras opiniones que están llegando de aquí por la vía de WhatsApp. Dicen por aquí, Es la misma persona que opinaba, dice, Sheinbaum no obedece a López Obrador, ¿usted cree? Dice, es al revés, la que decide todo es ella. Bueno, pues ha de tener otros datos. Omar Toscano nos dice, buenos días, igualmente Omar, ojalá que tenga buen viernes. No que Mario Delgado no se iba a ir de Jalisco hasta que Claudia Delgadillo fuera gobernadora. El nuevo secretario de Educación no tiene palabra. En otro tema, esta semana vuelve la liga local de fútbol. ¿Este torneo es el bueno para los equipos de Jalisco? Pues sí, yo no veo que los inviten. Oye, a ningún otro.
Hoy juega el Atlas.
Mira, pues eso, Luis Durán está emocionado.
Juegan aquí, ¿no, verdad? De visitantes.
Dice, ¿quién sabe?
Ni sabe, tú ya ni Atlas eres, Luis Durán.
Creo que no, son visitantes porque pues el Guadalajara juega local. Entonces siempre se ponen de acuerdo para no, para no
empatar. ¿Tiene que ver una cosa con la otra?
Es el intercambio para que siempre haya un juego cada fin de semana de local, Mario. Entonces el Guadalajara es local, el Atlas se va y viceversa. Oh. Ah, pues así es como funciona, Mario. Lupita Lomelí, ahora creo que me pondré las pilas para enseñar en cuestión de educación a mis nietos, porque con estos titulares la educación va para atrás. Carlos Vidaurri nos dice, jóvenes, me van a dar la razón. Varios de los radioescuchas no conocen cómo funciona el sistema judicial. A mí me pasó que el juez dejó libre a un ladrón que nos asaltó en casa. La bronca fue que el Ministerio Público no hizo su trabajo. Dicho de otra manera, le llegaron al precio. El juez no tuvo pruebas, aunque el Ministerio Público sí las tenía, pero no las presentó. Pues sí, don José Carlos Vidaurri, es lo que suele pasar. Digo, es que tendríamos que estar al tanto de cada uno de los casos de detención y cómo se va integrando, y pues evidentemente eso es lo que sucede. Dice por aquí, Mario, los datos se llaman sionismo. Ah, bueno, es que es la hipótesis de que Claudia Sheinbaum es la herramienta de una fuerza secreta de los judíos. Pero bueno, pues cada quien cree lo que le conviene. La señora Valdés, mientras en un país exista ignorancia, inseguridad, pobreza y una atención mediocre en las secretarías y dependencias, es lo mejor para seguir manipulando y robando. Por aquí nos dicen también, para forma y fondo, Mario Delgado obviamente no lo pusieron ahí por su capacidad como docente, lo están poniendo ahí, pues obviamente es un premio, si una Secretaría de Estado no es cualquier cosa. También en segundo lugar lo pusieron para controlar políticamente al magisterio. Bueno, ya habíamos comentado nuestros puntos de vista del tema. José García dice, el paso del huracán en Quintana Roo dejó 57 árboles caídos, aquí fueron 180 en una noche de lluvia, ¿a qué creen que se deba? Bueno, no fueron 180, fueron 120 y algo. Don José, pues bueno, hay muchas explicaciones. Árboles viejos, fuerza de los vientos, probablemente, evidentemente también la falta de prevención. Si el árbol ya presenta debilitamiento, pues lo más conveniente es que lo derriben, que lo corten, con control para que no haya daño. Eso es entre otras cosas. En Quintana Roo, pues me faltaría conocer cuál es la densidad de los árboles, ¿no? Buenos días a los seguidores de Morena, no les importa el país, solo quieren su pensión. Dice Sergio Segura, estamos en manos de los cárteles desde que gobernó Andrés Manuel López Obrador. Agustín Reina, buenos días, tú lo dices, Jonás, no hay que alarmarse, pero el presidente ayer en la mañanera hizo una tragedia del asunto del Tribunal Electoral. Bueno, pues sí lo mencionó, pues es que menciona tantas cosas el presidente en las mañaneras, últimamente ya son como 20,000 temas los que va abordando, de a 5 por cada minuto, ya no alcanza uno a consignarlos todos. Pero el tema es que le corresponde a él en primera instancia ir autorizando los nombramientos, y en muchos cargos judiciales no han permitido los nombramientos, pero reitero, este asunto ya se había ventilado. El Tribunal Electoral Federal, la Sala Superior, tiene la facultad de nombrar, para cumplir con el requisito de darle validez a la elección presidencial, a un integrante más. Lo hacen de manera digamos parcial, y así está previsto en la ley. Es un asunto temporal. Dice Lourdes Mendoza, los que votaron por Claudia Sheinbaum no tuvieron en cuenta la gran violencia en todo el país. La estrategia abrazos no balazos da permiso a los criminales organizados para hacer lo que quieran con impunidad. Por aquí nos dicen que urge la reforma judicial. El ingeniero Francisco Silva No sé por qué tratamos de tapar el sol con un dedo. Sabemos claramente que en la fiscalía hay mucha corrupción. Es muy conveniente que las carpetas de investigación queden mal integradas para soltar a delincuentes. Por eso urge una reforma judicial. Pues sí, nada más que la reforma judicial no toca a las fiscalías, a las procuradurías de justicia, no toca al Ministerio Público, y pues es donde debe haber también cambios, no solamente en el Poder Judicial. Y el señor López dice, el ejemplo del presidente llevó de la política lo peor a su gabinete, y ahora el que sigue son compromisos por complicidad. También Manuel García dice, el presidente no quiere resolver el tema de la corrupción, lo que él quiere es que no haya nadie que lo detenga y se interponga entre sus negocios. Es lo que dice Manuel García. El señor Durán en controles nos indica que hay que hacer una pausa. Después de este corte seguimos en otros temas.
Bien, estamos de regreso, ya me regañaron.
Se comunicó el doctor Carlos Gallo.
Dice, a ver.
Dice, Mario, ¿cómo te gusta denostar a la gente? ¿Cómo se te ocurre llamar changoleón a Fernández Noroña?
Déjala hasta ahí. A ver, doctor, no ponga en mi boca palabras que no dije. Yo hice una crítica que al rato iban a designar a Changoleón como secretario. Yo no sabía que a Fernández Noroña le dicen así. Entonces, pues no. De origen su comentario no va por ahí. Por lo tanto, yo le envío un saludo y que desayune como se merece, a gusto, rico, con este clima tan a todo dar que está con la temperatura agradable. Gracias por sintonizarnos y siempre a la orden.
Bueno, por cierto, que el propio Fernández Noroña, ya que el doctor Gallo nos hace referencia, pues está muy agüitado porque no le va a tocar nada. Dice, yo voy a ser un senador de a pie. En la 4T son, ¿cómo dijo? En Morena. Usó un término para referirse a que él quería ser coordinador en el Senado, y que le dijeron, pues, ¿de dónde? No le cumplieron el acuerdo, usó un término. Pero bueno, ahí está el tema.
Quería, ahora sí, refiriéndome a él, quería su huesote grandote, y pues le dio uno chiquito, así como de esos de los de chocolate.
Abel Padilla dice, seguimos 90% lealtad y el resto vale para todo el país. ¿Quién elabora las listas? Supongo que se refiere a las listas de integrantes en el gabinete. Bueno, pues debe haber ahí, pues es un refuego muy fuerte, no es responsabilidad de una sola persona. La señora Anguiano dice, ¿cuántas cabezas deben caer por la liberación de los dos delincuentes involucrados en la balacera con la Guardia Nacional? Esto por no saber hacer su trabajo. Pues estaría muy bien, señora Anguiano, que también eso nos lo informara, ¿no? La autoridad, que dijera, a ver, esto no es justo y hay que revisar por qué pasó eso. La SEP ya no será Secretaría de Educación Pública, ahora será Secretaría de Enajenación Pública. Comienza el adoctrinamiento de Morena. Jonás, Mario, dos comentarios. Dice, valiente y certera la entrevista en Buenos Días Metrópoli con el doctor de la UDG sobre el tema de la violencia, los otros datos. Y dice, segundo comentario sobre la elección de Mario Delgado como delegado, no va a ser delegado de la SEP, va a ser secretario de la SEP. Rosa Isela dice, pues bueno, aquí señala que es un asco, vamos a seguir con lo mismo. Luego dicen que Sheinbaum no es un títere del actual mandatario. Pues ahí dando síntesis de su comentario. Esteban Cabrera dice que es increíble lo que hacen, 3,000 pesos mensuales. ¿Cómo aceptan esos perfiles tan pobres para desempeñar estos cargos tan importantes? Son abusivos con la necesidad del pueblo. Francisco Guzmán, siguen las influencias de Marcelino García Paniagua con la designación de García Harfuch, su nieto. Bueno, yo creo que algún mérito debe tener Omar García Harfuch. Ya digo, Marcelino García Paniagua no creo que haya, no esté en posibilidades de influir. Jonás, Mario Delgado, ¿alguna vez habrá dado clases en algún aula escolar? Y sigue el gabinete de gente de la Ciudad de México a querernos colonizar. Es una opinión. Necesitamos gente capacitada. Mario Delgado va a enseñar cómo traer el huachicol sin consecuencias. Bueno, se ha visto envuelto en acusaciones de haber participado en una red de esa naturaleza. Buenos días, la decisión de poner a Mario Delgado me parece decisión política. Esperemos que no contrate consejeros de Venezuela. Marcela Jáuregui, pésimo el gabinete, para variar, no las personas con el perfil y la preparación para el puesto. En educación, ya lo dijo López Obrador, le conviene que haya ignorancia. Genaro Guadalupe, Jonás, urge que en clases se dé una introducción a adolescentes sobre el manejo de la motocicleta. Ha habido accidentes y muertos por la inmadurez de los jóvenes. En muchos de los casos ni licencia tienen. ¿Quiénes les gusta para Secretaría de Cultura y Deporte? Bueno,
el Canelo.
En CONADE, pues, ¿lo dirás de broma?
Podría administrar mejor.
Mucho mejor, digo, el hombre ha mostrado
habilidad. Es mejor administrador que boxeador.
Pues podría ser. Pues con eso nos estamos despidiendo porque el tiempo se agota. Nosotros, como siempre, esperamos que ustedes tengan un excelente fin de semana, que descansen, pasen a votar a nuestro sondeo y aquí nos escuchamos el lunes.
Que se arme la carnita asada con todos los partidos.